Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar sin duda de la crisis nacional que ha generado, sí, nacional, aunque particularmente en la Policía Nacional, que ha generado la renuncia del ministro Avelino Guillén en la cartera del Interior. El presidente Castillo decidió, en una supuesta solución que de Salomónica no tiene nada, retirar al comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, y también al ministro del Interior. ¿Qué va a pasar con los aliados del régimen castillista? No lo sabemos. Por lo pronto, la corrupción dentro de la Policía Nacional, que tiene muy buenos elementos también, sigue en ciernes. Como siempre, como toda la vida. Vamos a hablar al final de las noticias con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, para que nos explique y nos ayude a interpretar mejor lo que está pasando. Pues el presidente Pedro Castillo decidió el domingo por la noche terminar con la designación de Javier Gallardo como comandante general de la PNP, pero fue demasiado tarde para salvar la situación llevada al extremo con el ministro del Interior tan maltratado, Avelino Guillén, quien le había pedido hace 2 semanas que pasara al retiro al general y que al no obtener respuesta terminó renunciando y dando extensas explicaciones en una entrevista con Daniel Llovera para Epicentro TV. Al presidente no le quedó otra que dejar fuera al general, pero también aceptar la renuncia de Guillén, una de las cartas fuertes y ministros más respetados del gabinete. Era conocido el enfrentamiento entre Guillén y el excomandante general de la Policía Nacional por la decisión de este último de pasar al retiro y sin mayores motivos a una serie de oficiales de larga y renombrada trayectoria. Pero la salida del ministro del Interior no se reduce a un tema de pases al retiro, sino a las formas en las que siente que se está conduciendo este gobierno. Guillén llegó a decir: lo que le aconsejaría al presidente es escuchar y cambiar a su equipo de asesores y pensar que el Perú no se puede manejar como un sindicato. Ante la decisión de Guillén, el primer ministro de reaccionar fue el de Justicia, Aníbal Torres, quien aseguró que todos los ministros están en evaluación. Sigue respaldando hasta la muerte a Castillo, a pesar de quemar en el camino a reputadas trayectorias como la del exfiscal Guillén. Epicentro TV, fuentes de Epicentro TV informaron ayer que la premier Mirta Vázquez ya habría informado al mandatario de su incomodidad por la renuncia de Guillén y que ha solicitado una reunión para aclarar ciertas cosas y poder tomar decisiones. Seguimos con este caso que trae cola. Secretario de Despacho Presidencial solicita acción de control. Carlos Jaico, ¿por qué? El secretario del despacho presidencial ha solicitado acciones de control y hasta acciones legales contra 2 funcionarios palaciegos por haber recibido visitas que no fueron debidamente registradas. En primer lugar, se trata del subsecretario del despacho presidencial, es decir, su subordinado, Beder Camacho, por haber recibido nada menos que al general Gallardo, justamente el excomandante general de la PNP, cuya permanencia en la institución hasta ayer fue uno de los motivos de la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén. Se habla de 2 reuniones entre el subsecretario Camacho y el general Gallardo que no fueron debidamente informadas ni registradas, pero Jaico también envió otro oficio solicitando la intervención del órgano de control interno sobre el asesor Viverto Castillo por una presunta participación en el nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Petroperú. Se supo que Jaico le había solicitado a Viverto Castillo información sobre las comunicaciones que habría sostenido con el ministro de Energía y Minas u otros funcionarios competentes del sector. Pidió que Castillo no respondió. El secretario general del despacho presidencial pide la intervención del órgano de control para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales y, de corresponder, iniciar acciones legales. Esto tiene que ver también con Patricia Dalí Sobero Niño, empresaria investigada, quien junto a Javier Gallardo y Américo Gonza Castillo, congresista de Perú Libre, fueron a Palacio de Gobierno y se reunieron con Pedro Castillo. El presidente se reunió con investigada proveedora de la PNP. Se va armando el caso, ¿no? Porque no responde Castillo. Repsol derramó el doble de lo calculado. Sí, así de tremendo está la cosa también en el sector privado, que nada tiene que ver con la gestión. 2 semanas después del derrame de crudo en el mar peruano, Repsol admitió que la cantidad vertida fue el doble de lo que habían calculado. La cifra que dio la empresa española es de 10.396 barriles de petróleo. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente estima un número mayor, 11.000. 900 barriles, casi el doble. La mancha contaminante se ha extendido hasta Punta Salinas y los esfuerzos por limpiarla siguen en aumento. El Minam anunció que se han recuperado 4.225 barriles, pero que hay que tener en cuenta que no se trata de una cantidad neta, pues lo recogido es una emulsión de agua y aceite. El ministerio aclaró que deben hacer la separación del compuesto para arrojar cifras más precisas. También se anunció desde el MINCETUR que se está evaluando la suspensión de la licencia de funcionamiento de la transnacional española. Eso, la licencia de funcionamiento, no la concesión. Ojo, que es otra cosa, porque esta empresa es de los españoles. No concesión, es de ellos, por lo tanto opera bajo licencia. Es una negligencia que debe verificarse. Aguardamos que no solamente la comunidad internacional, sino el país y la ciudadanía salga a defender el recurso, la vida, el medio ambiente y la ecología. Sostuvo Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Desde aquí hago un llamado a mis amigos de la comunidad de tablistas del Perú, que no los he visto muy activos en las redes sociales defendiendo el mar que tanto proclaman amar. Mayor aforo en el Nacional para el Perú-Ecuador, para el partido que se nos viene de cara a nuestra inminente, ojalá, clasificación a Qatar. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció en una entrevista con RPP que propondrá aumentar el aforo del Estadio Nacional hasta el 70% para el partido que jugará la Selección Nacional de Fútbol con su par ecuatoriana. Una medida audaz, riesgosa. Eso con el fin de no solo apoyar a la blanquirroja, sino de alentar a que se incremente la cantidad de personas que se apliquen la tercera dosis de refuerzo, ya que sería la condición para expectar el partido, las clasificatorias, al igual que presentar doble mascarilla y mantener la distancia social. Vamos a ver si esto finalmente es viable, que dicen los científicos. El ministro Ceballos dijo que no era aconsejable debido al gran incremento de contagios. Entendemos el clamor por el 100%, pero también es debatible el 70%. Vamos a ver qué dicen los científicos. Vamos con las 5, antes de entrar con Carlos Asombrío. ¿Discriminación en la selección de un nuevo Tribunal Constitucional? Uno de los postulantes para integrar el Tribunal Constitucional ha presentado una reconsideración ante la Comisión Especial del Congreso que regule este proceso por haber otorgado una calificación inexplicable a su trabajo. Se trata del procurador de la SUNAT, Antenor Escalante González, quien presentó como parte de su experiencia 5 investigaciones jurídicas que fueron debidamente publicadas en medios especializados, indexados y prestigiosos en materia legal. Se trata de un caso de discriminación contra uno de los postulantes. El tema es que la Comisión del Congreso ha calificado con 0 puntos a Escalante de la CAPITE labor de investigación en materia jurídica, a pesar de estas publicaciones. Vamos a estar muy atentos a este tema crucial del Tribunal Constitucional, porque son los ulemas, los sumos sacerdotes de la constitucionalidad del país. Vamos ahora sí a hablar de la crisis tremenda, la guerra interna en la Policía Nacional. Ningún presidente puede reformarla, a pesar de los extraordinarios elementos que hay en la Policía Nacional, en la institución. Hay también mafias enquistadas y todo indica, según las denuncias de IDL, Epicentro, La República, El Comercio, etcétera, que Gallardo, el ex comandante general de la Policía Nacional, tenía que ver con estas mafias que alcanzarían al presidente Pedro Castillo. Vamos a hablar con el ex ministro del Interior para que nos ayude a entender lo que ocurre con la Policía Nacional y el futuro político de Pedro Castillo. Vamos con la entrevista a Carlos Asombrío. Bien, ya estamos con el exministro del Interior, Carlos Asombrío. ¿Qué mejor que él para que nos ayude a dimensionar, a entender lo que está pasando al interior de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior? Gracias, Carlos Asombrío, por estar con nosotros en Grado 5.
Encantado, René. A la orden para absolver tus preguntas en la medida de mis posibilidades.
Gracias. Primero, sus impresiones. O sea, evidentemente, Guillén ha quedado maltratado, ha denunciado que Castillo no lo ha respaldado. Esto es un punto de quiebre, como dice la editorial de La República, digamos, en el gobierno de Castillo, al interior del Ministerio del Interior.
Yo creo que la editorial de La República es muy acertado y marca el hartazgo que sentimos, creo, todos frente a la repetición de los mismos errores y las mismas carencias, los mismos abusos, los malos nombramientos, la indecisión, etc. En este caso particular, más allá de que yo tengo algunas críticas que hacerle al ministro Guillén, creo que él, nunca debió aceptar que le impongan a los viceministros, que ese fue el punto medular de su inicio complicado. Hasta hoy sigue el viceministro de Orden Interno, que es una persona cuestionada, muy cuestionada. es también nos deja el legado de 14, por lo menos creo, prefectos del MOVADEF, de FENATEF.
Claro, adherentes al MOVADEF. Claro, ahí, digamos, Gallardo, mejor dicho, Guillén empezó a aguantar, consentir el maltrato, digamos.
O sea, digamos, sí, no zanjar. Yo creo que el automaltrato de él empieza cuando acepta manejar un ministerio sin poder él nombrar a las personas que consideraba necesarias.
Ahí se dio.
O sin poder, digamos, ¿no? Sin querer o sin poder, lo que fuese. Y también es una persona que nos deja el legado del segundo estado de emergencia no nato que hay en el Perú, porque eso fue propuesta de él, fue anunciada por el ministerio, etcétera. Cosa que yo discrepo profundamente, pero ya encima que sean no natos en dos oportunidades, estamos en una situación de crisis de la seguridad pues ya pasmosa, porque no se sabe a dónde se va siquiera. Ahora bien, él es un hombre honesto, un hombre correcto, lo han maltratado, y eso es lo que queda finalmente en el horizonte, pero no quería dejar de decir eso, porque también eso va a influir mucho en quien venga, ¿no? Si se asume el ministerio con las mismas características, sea quien fuera, el destino también va a ser parecido. Creo que los hechos de corrupción que se han denunciado que son gravísimos. Estos más de 1,000 suboficiales, 1,600, dice IDL Reporteros, pero supongamos que hay una cantidad de cambios que son regulares.
Coroneles con coimas de hasta $25,000, según la denuncia.
Así, y una denuncia creíble, ¿no? Creíble en el contexto que se ascendió los favoritos, etcétera, etcétera. No hay cambios de colocación en la policía. A ver, yo creo que estamos, que Interior, y así lo voy a escribir posteriormente, Interior es como el momento en que, digamos, se rompe ya los pocos diques que contenían la situación del gobierno, ¿no? No sabemos qué va a hacer la primera ministra. El ministro Franqui le expresa su solidaridad, le dice: hermano, te quiero mucho, acabo de verlo en un noticiario, eres magnífico. Y ahí queda la primera ministra muda. Estamos ante un desgobierno muy preocupante. Yo creo que tenemos como país que comenzar a pensar cómo hacemos con esto. Faltan, como dice Augusto Álvarez Rodríguez, 9 semestres más iguales. ¿Puede un país soportar eso? Porque no es creíble.
Pero antes de aprovecharte para hablar del país en general, bueno, hablemos algo que tiene que ver con el país en general, que es la Policía Nacional. Siempre hay problemas dentro de la Policía Nacional con los ascensos, con las corruptelas al interior. Tú lo sabes muy bien, mejor que muchos. Entonces eso nunca, parece que nunca va a acabar, porque hay como mafias que reaccionan y tienen operadores políticos que impiden cualquier intento de hacer las cosas con transparencia y sin corrupción.
Sí, ocurre, ha ocurrido, y la corrupción es endémica en la Policía Nacional, pero a la vez hay mucha gente correcta también.
Por supuesto, claro.
Sí, pero yo no recuerdo ningún caso, en que un presidente de la República reciba a una proveedora investigada por corrupción en el tema COVID, habiendo muerto 400 policías o más por esa situación en el país. No recuerdo.
Estamos hablando de Patricia Sobero, ¿no? Claro, ella se reunió con el presidente Castillo y con Américo Gonza Castillo, congresista de Perú Libre, y con Javier Gallardo Mendoza, el jefe de la Policía Nacional. Y después...
¿Qué hacen?
Hicieron licitaciones.
¿Qué hacen los proveedores reuniéndose con el presidente? Ya... son demasiados casos, ¿no es verdad? O sea, no es uno, ya por lo menos documentados son 3. ¿Se hace o es? Ya, ¿no?
Está aprendiendo, dice, pues, está aprendiendo.
Sí, pero de repente está aprendiendo las malas cosas, ¿no? Esa es una preocupación.
Eso es lo que percibimos. Entonces, Carlos, dos cosas para terminar con el comentario general. ¿Qué va a pasar con la Policía Nacional? Porque esto afecta la moral, como siempre dicen los policías, naturalmente, y afecta la seguridad ciudadana. Tú mismo has mencionado el estado de emergencia en el que nos encontramos con un ministerio.
¿Estamos o no estamos?
Claro.
No sé si ha salido el decreto, pero también salió en octubre.
No nato, por eso sí.
O sea, concebido pero no nato, digamos. ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
No, a ver, lo primero que hay es una, y me lo hacen llegar muchísimas personas que conozco y respeto en la policía, de oficiales en activo, retirados, suboficiales, hay una desazón muy grande, ¿no? O sea, la policía, los policías, no todos, todos los policías no piensan igual, es absurdo, pero claro, muchos policías sienten que, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto? Se están comprando los ascensos. La documentación de la explicación del caso en IDL Reporteros es muy clara, no hay mucho margen de discusión. O sea, les quitaban a los suboficiales de las comisarías para ponerlos en posiciones más rentables. Todos sabemos, los que hemos estado en el interior, que hay gente que busca las posiciones más rentables, o sea, donde se puede robar, para decirlo con mucha claridad. Un policía de comisaría tiene mucho menos posibilidades de hacerlo, también puede, pero mucho menos posibilidades de hacerlo. Entonces, estamos ante una situación, no recuerdo, siempre ha habido problemas, pero no recuerdo que esto llegue tan alto al poder, que sean tan evidentes y que el actor sea tan protegido hasta el final.
¿Y por qué crees que Gallardo está tan vinculado a Castillo, ¿no? O sea, se habla acá del congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, pero ¿por qué? O sea, me imagino que tú hubieses también exigido la salida de Gallardo si fueses ministro.
¿O no?
Sin duda alguna.
En el día.
Ajá.
En el día. Ajá. O sea, si el presidente en el día, ajá, me imponía a alguien a darme decisión, y creo que otros ministros lo hubieran hecho también, en el día, no un mes después, ¿no? Eso también hay.
Entonces,
un tema ahí.
¿Cómo explicas la ligazón entre Castillo presidente y Gallardo?
A ver, creo que eso se, por lo que ya estamos viendo, se construye desde muy inicio del gobierno. Llega con Gallardo, con otras gentes, ya sabemos, discutibles también, no sabemos para qué todavía llega, claro, este señor.
Claro.
Bueno, y parece mucho al caso Karenín López, al caso Abdu, el señor de que vende, ¿cómo se llama? El de Petro Perú, se parece también al proveedor
Abdullah Abudaye.
Entonces uno se pregunta para qué. Gallardo, según las versiones que hay del general Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero quienes lo conocen dicen que hace honor a su apellido, pero no lo conozco personalmente, dice con claridad que se manipuló el sistema de evaluación del alto mando para escoger a los generales que más merecían el ascenso y luego someterlos al voto del cuerpo de generales. Se le dio un puesto adicional para poder, lo que dice él, para poder poner los generales que Castillo quería.
Sí.
Y los generales, los coroneles, y los coroneles que Castillo quería no eran pues los más destacados, porque si no, no hubiera sido necesario modificar nada. Uh-huh. Y en segundo lugar, no se les quería ascender por las buenas razones, digamos, no,
claro,
sino por un favoritismo personal. Creo que ahí se establece el vínculo.
Claro.
La pregunta que sigue es, ¿ese vínculo incluye el presidente Castillo en las coimas para los generales, para ascender a general? No lo sabemos.
Pero ha recibido, pero sí, en Palacio. Ha recibido en Palacio
y la prueba. Y estaría. No, pero además, en el caso de los ascensos, al parecer, según el general Bueno, de nuevo, es Pacheco quien recibía las coimas por eso. Muy cerca, ¿no? Muy,
sí,
cerca.
Claro.
Y bueno, después viene todo lo de cambios de colocación, etcétera, y la crisis que hoy conocemos. Da cuenta de un presidente, pues, que lo que toca lo pudre, es lo opuesto al rey Midas, es lo opuesto al rey Midas, lo que toca lo pudre, y además lo hace podrirse y contaminar otras partes del cesto de manzana.
Claro, contagia, sí, claro. Ahora, para terminar, Carlos, es tremendo esto, la decisión que ha tomado el presidente sacar a Gallardo y ahí en al mismo tiempo de Salomónica no tiene nada. Con eso acabamos. No,
primero, lo saca a las 11:30 de la noche, luego que ve, creo, lo que sale en Expreso. Que más allá de que el señor Cerrón lo haya negado o no, pareciera ser el detonante y ni siquiera todo lo anterior. Pero bueno, lo saca a ambos, que es digamos, parece la historia cuando se iban a repartir el niño, el rey Salomón, creo que es, ¿no?
Sí,
que claro. Era una solución salomónica.
Claro.
No es una solución salomónica.
No es, ¿no? Pues, ha partido en dos al niño.
O sea, digamos, sí, y le ha hecho más daño a todo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Hay una gran incertidumbre. ¿Te imaginas el gabinete cómo va a estar con incertidumbre ahora que sabe, por ejemplo, el ministro de Justicia, que ya lo estaban sacando hace un mes y que Guillén sabía que lo querían cambiar hace un mes? Sí. O sea, ¿así pueden trabajar los ministros? Si tiene que salir, que salga. Si tiene que salir, que salga. Si la señora Mirta Vázquez tiene que salga. Pero no se puede vivir, no puede el Perú no merece vivir en este desgobierno.
De ninguna manera. Y vamos a conversar más adelante sobre lo que viene, estimado Carlos. De todas maneras, te agradezco, se nos queda cortísimo el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia en Grado 5. Gracias a Carlos Basombrío, por favor. Gracias, gracias. Bueno, eran las palabras de Carlos Basombrío. Yo solo les puedo decir que Dios nos coja confesados. Tremendo lo que está ocurriendo. Muchas gracias por tu sintonía en Grado 5. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.